Jesús volverá. En 1989, un terremoto sacudió Armenia. En esa oportunidad murieron más de 30.000 personas. Cuando ocurrió el terremoto, un padre corrió hacia la escuela donde estaba su hijo. Pero cuando llegó al lugar, descubrió que el edificio estaba completamente destruido. Más o menos, calculó el lugar donde se ubicaba la clase de su hijo y comenzó a cavar. La gente le decía que se detuviera. Solo le decían que se haría daño y le recomendaban que regresara a su casa. «No puedo», decía el hombre. «Le prometí a mi hijo que siempre estaría junto a él». Trataron de desanimarlo, pero él seguía con su tarea. La gente pensó que abandonaría su búsqueda cuando llegaría la noche, pero él continuaba cavando. Pasaron varias horas. Finalmente llegó la hora 38. Retiró algunos escombros y escuchó una voz conocida. «¡Papá! ¿Eres tú?» «Armand», gritó el hombre. «Papá, estoy aquí con otros 14 niños. No me rendí, sabía que vendrías». Cuando la escuela se derrumbó, Armand recordó la promesa de su padre, pues él siempre mantenía su palabra. Hace más de 2000 años, Jesús hizo una promesa que todos los cristianos debemos recordar. ¿Cuál fue esa promesa? Justamente eso descubriremos ahora en nuestro estudio de la Biblia. La primera pregunta que vamos a contestar en nuestro estudio es: ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? El Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, registra esa promesa y dice: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis». ¡Qué maravilloso! La promesa es: vendré otra vez. Jesús se hizo un ser humano, naciendo en un pesebre. Vivió para darnos el ejemplo. Murió en una cruz para salvarnos. Resucitó venciendo la muerte. Se fue al cielo para realizar una labor a favor del ser humano. Y volverá por segunda vez para llevar al cielo a todos los que creyeron en él y decidieron serle fiel. ¿Y cómo debemos considerar esta promesa? El libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo». Así es, debemos considerar esta promesa como una esperanza. La segunda venida nos proporciona esperanza para el futuro. Algún día acabará en este mundo todo el dolor y la miseria humana. No más violencia, no más injusticias, no más enfermedades. Se acabará todo tipo de corrupción. Se pondrá punto final a todo tipo de desorden en la naturaleza, como contaminación ambiental, desastres, terremotos, la solución para la ruina de nuestro planeta no está en el propio ser humano o en algo que él invente. La única esperanza es Jesús. No sé si en este momento tú no puedas caminar, no puedas ver o te encuentres con una grave enfermedad. Déjame decirte que sí hay esperanza. ¿Y cómo vendrá Jesús? ¿En qué forma regresará Jesús? El Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versículo 30, nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Podemos decir entonces que Jesús vendrá en las nubes en forma corporal, con poder y gran gloria. ¿Sabes? Mientras Jesús se iba al cielo, todos sus discípulos y las personas que estaban en el lugar observaban cómo desaparecía. En eso, aparecieron dos seres vestidos de blanco y dijeron: así como habéis visto ir a Jesús, así también vendrá. La primera vez vino como un niño indefenso, pero esta vez vendrá con poder y gran gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Cuántos serán testigos de este gran acontecimiento? El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, nos dice: he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. La Biblia dice: todo ojo lo verá. No importa si la persona vive en Brasil, Perú, Estados Unidos, Italia o Japón, verá a Jesús regresar. Tú te preguntarás: ¿cómo será eso posible? No lo sé. Pero para un Dios que es especialista en los imposibles, estoy seguro que no será nada difícil. Aquí no tienen nada que ver los medios de comunicación. Y aprovecho la oportunidad para mencionar que muchos falsos cristos utilizarán estos medios para autoproclamarse los salvadores de este mundo. Algunas personas dicen que Jesús ya vino. Otros dicen que solamente lo veremos con nuestros ojos espirituales. Pero la Biblia es muy clara en decir que todo ojo lo verá. Además, a esto podemos añadir que cuando Jesús resucitó, estuvo caminando con su propio cuerpo por varios días antes de irse al cielo. Las personas lo podían tocar e incluso podía comer. Esto nos muestra que Jesús no regresó al cielo como si fuera solamente un espíritu, sino con un cuerpo real, transformado, es cierto, pero real. Hasta aquí hemos visto que Jesús vendrá en las nubes, con poder y gloria, en forma corporal y visible. Pero ahora ampliemos un poco más sobre el tema. ¿Para qué vendrá Jesús? ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? El Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículo 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Vemos entonces que Jesús vendrá para pagar a cada uno conforme a su obra. En cierta oportunidad, recibí la visita de un tío en mi casa. Mientras él estaba sentado junto a la mesa, se puso a observar un cuadro que teníamos en la pared. Era un dibujo de la segunda venida de Jesús, acompañado con sus miles de ángeles. A mi tío le hicimos una pregunta: ¿qué le parece ese cuadro? Él se quedó mirando y dijo: eso es el infierno. La actitud de este familiar refleja la realidad del ser humano. Mientras unos esperan la segunda venida con mucho gozo y alegría, para otros será un día de desesperación. La Biblia dice que Jesús vendrá a recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. Unos recibirán la vida eterna, pero otros recibirán la perdición eterna. En ocasión de la segunda venida de Cristo, realmente sucederán cosas maravillosas. La Biblia dice que todos los que creen en Jesús tendrán vida eterna. Asimismo dice que Jesús vino a morir en nuestro lugar por nuestros pecados y así salvarnos de la muerte. Quizá te preguntes, ¿qué sentido tiene que Jesús vino a salvarnos de la muerte si hoy en día los cristianos igual mueren y los enterramos en el cementerio? Pues déjame decirte que la muerte que podemos experimentar los cristianos solo es temporal. Pues la Biblia nos dice que cuando Jesús regrese tendremos la oportunidad de resucitar, y esta vez será para vivir eternamente. ¿Qué sucederá exactamente con los muertos cuando Jesús venga? La primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 13 al 16, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podemos ver entonces claramente, de acuerdo al texto bíblico, que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos resucitarán. No sé si perdiste algún ser querido. No sé si en este momento estás afrontando una enfermedad terminal. Tengo buenas noticias para ti. Si mueres entregando tu vida a Jesús, estoy seguro que resucitarás cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué ocurrirá con todos los justos, con todos los cristianos vivos en ese momento? La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia dice que serán llevados al cielo y allí estarán siempre con el Señor. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente tendremos la oportunidad de disfrutar el cumplimiento de la promesa. Desde que Cristo hizo esta promesa hasta hoy, han pasado más de 2000 años. Y aparentemente para muchas personas Jesús demora en venir. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo esperará como máximo una persona la segunda venida de Jesús? La respuesta es todo su tiempo de vida. Si tú en este momento tienes 30 años y mueres a los 80, desde ahora en adelante habrás esperado 50 años. Pero si mueres a los 32, solamente habrás esperado 2 años. ¿Por qué? Porque cuando estás muerto no sientes todo el tiempo que pasa. Puede haber pasado 2000 años, pero cuando resucites, será como si hubiese pasado solamente un segundo. Con lo que estoy mencionando no quiero decir que pueda demorar demasiado. No. Pues si estudiamos bien las profecías bíblicas, podremos darnos cuenta que el retorno de Cristo está cada vez más cerca. Quiero contarte un testimonio. Hace varios años atrás, mientras todavía era estudiante de teología en la universidad, en una de esas vacaciones, fui a visitar a la escuela donde trabajaba mi madre. Esto era en una zona rural del departamento de Puno, en el Perú. Al llegar a ese lugar, me enteré que en esa comunidad había un joven que se encontraba muy enfermo de cáncer. Decidimos visitarlo y al caminar por un buen tiempo, llegamos a una casa muy pequeña. Las personas nos hicieron pasar e inmediatamente vimos a este joven postrado en su cama, muy acabado, completamente delgado y quejándose de dolor. Comenzamos a conversar y me di cuenta que era una persona que nunca en su vida había estudiado, ni por lo menos leído la palabra de Dios. Sentí en mi corazón en ese momento una gran responsabilidad de comunicarle de una manera muy resumida el plan de salvación que Dios tenía para él. También sentí en mi corazón como si fuera la primera y la única oportunidad que estaría junto a ese joven. Fue así que comencé a contarle de cómo Dios había creado este mundo y cómo se había dañado por el pecado y por lo tanto estamos condenados a la muerte eterna. Así también le hablé de Jesucristo, que vino a morir en la cruz para salvar a todo aquel que se arrepienta y le entregue su vida, aceptándolo como su Salvador. Le hablé de la gran promesa, la segunda venida de Cristo, el cielo y la vida eterna. Finalmente le hice varias preguntas para ver si había entendido el mensaje. ¿Sabes qué? Al final hicimos una oración. En esa oración, ese joven le pidió a Dios el perdón de sus pecados y le entregó su corazón a Jesús. Después de la oración, dejó de quejarse de dolor. Se lo veía más tranquilo y con una sonrisa en el rostro. Finalmente, nos despedimos. Y le dije que lo iba a visitar el día lunes, pues era día viernes. Cuando regresé la semana siguiente, mientras me acercaba a la casa del joven, a lo lejos miré a varias personas. Entonces pregunté a un caminante, ¿por qué había tanta gente en esa casa? La respuesta fue, es que el día de ayer enterraron al joven que estaba enfermo. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Un profundo sentimiento de gratitud a Dios, pues Él me había dado la oportunidad de compartir esperanza con alguien que lo necesitaba. y yo mismo mantengo la esperanza que cuando Cristo venga por segunda vez, ese joven resucitará y tendré la oportunidad de abrazarlo, porque aceptó a Jesús en el último momento de su vida. Luego de haber estudiado ese tema tan maravilloso, lleno de esperanza, ¿qué debes hacer? En primer lugar, debes amar la venida de Jesús. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 8, dice: Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No caigas en la conformidad de este mundo. Debes amar y desear el retorno de Cristo todos los días de tu vida. Lo segundo que debes hacer es prepararte para estar listo para ese gran día. La primera carta de Juan, el capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú que me estás escuchando, mientras tienes vida, cada día debe ser un día de preparación para el encuentro con tu Salvador. En tercer lugar, debes ayudar en la predicación del Evangelio. En San Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús te da esta maravillosa esperanza. Ahora, compártela con otros. No te quedes en silencio. Avisa a tus amigos y familiares que Jesús viene pronto. Tu gran decisión debe ser creer en el segundo advenimiento de Jesús y desear prepararte para estar con Él en el cielo.
Ya viene en las nubes de los cielos a buscar a los salvados y llevarlos con Él. Ya viene aquel que por mí murió, que su sangre derramó en la cruz del Calvario. Es Jesús, mi Rey y Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que la tumba encerró y por Él salvo yo soy. Viene el Santo de Israel, y yo listo estaré para irme con él. Ya viene con poder y majestad, y en un abrir y cerrar de ojos a todos transformará. Es Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que la tumba encerró, y por él salvo yo soy. Es Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que la tumba encerró, y por él salvo yo soy, y por él salvo yo soy.